Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE. Con alegría, con esperanza. Hoy es 22 de mayo, seguimos en mayo, el mes de la Virgen María, el mes de las flores. Por eso en este mes nos acompaña esta pieza de La Esperanza de María. Hoy, 22 de mayo, celebramos a Santa Rita de Casia. Nació en el año 1371 en Rocaporena, en Umbría, en Italia. Se casó con Paolo Di Mancino y fue madre de dos hijos. Vivió con paciencia y oración en medio de conflictos y violencias familiares. Su marido fue asesinado y ella perdonó a los culpables y evitó que sus hijos buscaran la venganza por la muerte de su padre. Después de perder también a sus dos hijos, ingresó Santa Rita en el monasterio agustino de Casia. Destacó por su humildad, por su penitencia, por su caridad con los pobres y con los enfermos. Estuvo muy unida a la pasión del Señor y por eso recibió un estigma en la frente con una espina de la corona de Cristo crucificado. Poco antes de morir, en pleno invierno, pidió una rosa de su casa natal que fue hallada milagrosamente florecida. Murió en el año 1447 y es venerada como la santa de los casos imposibles. Sus restos permanecen expuestos, incorruptos, en la basílica en Casia. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Así llegamos a la sección en la que compartimos o comparten con todos nosotros, con toda la COPE, el testimonio vocacional y sacerdotal cada semana de uno de los sacerdotes de nuestra diócesis, hoy uno de los más jóvenes, Martín Tebar, Hernando, y lo hacemos siempre con Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Una semana más nos acercamos al testimonio de un sacerdote de nuestra diócesis. En este caso es Martín Tebar.
Me llamo Martín, soy de Manzanares, tengo 30 años y me ordené el sacerdote el 30 de septiembre del año 2023. Llevo 2 años y medio, poquito más. Desde que me ordené, pues estoy en Aldea del Rey como párroco y en Almagro como vicario parroquial. Y también colaboro con la delegación de catequesis y con algunas más cosas de la diócesis de Ciudad Real.
Martín, ¿hubo algún momento decisivo en tu vida que te condujera a seguir la llamada de Dios?
Hay momentos clave en los cuales sientes con más fuerza que Dios te está llamando. Pues un momento clave para mí fue la JMJ de Madrid, el año 2011, y ahí fue donde acepté que Dios me podía estar llamando a ser sacerdote. Antes yo había sido monaguillo, había estado siempre en ambiente de parroquia. La idea del sacerdote me vagaba por la cabeza, pero como que la rechazaba. Y fue allí, escuchando al Papa Benedicto XVI, donde pues vi que el Señor me podía estar llamando y que debía de responderle. Empecé un proceso vocacional de discernimiento, ¿no? Estudié informática y después de terminar entré en el seminario en el año 2015.
¿Y cuál consideras que es la misión central de un sacerdote en la Iglesia?
La misión del sacerdote es de hacer de intermediario, ¿no?, y de acercar a los hombres a Dios. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues cada uno también se organiza como puede. Yo en mi caso por la mañana pues intento dedicarle un tiempo a la oración, también a preparar catequesis, homilías, formación, visito enfermos, les llevo la comunión. También intento estar presente en las catequesis con los jóvenes, con los niños. Me toca dar de vez en cuando formación. Y por último, el momento central del día para mí es la Eucaristía. Ese es el momento en el cual el sacerdote más puede llevar a Cristo a los hombres.
¿Qué crees, Martín, que busca, que espera la gente hoy de un sacerdote?
Creo que la gente lo que quiere es presencia, que el sacerdote les acompañe, sobre todo en sus momentos más importantes. Creo que a la gente le gusta ver al sacerdote y que esté con ellos. Y luego también, por supuesto, el sacerdote es sacramento de Cristo y es como un puente entre Dios y los hombres. Entonces, yo creo que lo que esperan el sacerdote es que les lleve a Dios con sus palabras, con su actitud, con su ejemplo, con los sacramentos. Yo creo que es lo que se pide de un sacerdote.
La vocación es un diálogo con Dios, pero puede ayudar a dar un mensaje motivador. ¿Cuál sería tu mensaje para aquellos que se estén planteando una vocación?
Si tuviera que dar un mensaje a alguien que se lo está planteando, si es sacerdote, a los seminaristas que están preparándose, pues sería lo que decía Juan Pablo II y que tanto dice Jesús en el Evangelio. No tengáis miedo. Es verdad que la misión parece muy grande, a veces nos desborda, pero no hay que tener miedo. El Señor nos va guiando y va saliendo solo. Así que tengan ilusión, que den el paso, que merece la pena entregar la vida.
Para terminar, Martín, te pedimos que nos hables de una cita bíblica que tú destacarías y de una película que te haya marcado.
Un pasaje bíblico que resaltaría sería la vocación de Josué. Está al final del libro del Deuteronomio y al principio del libro de Josué. O una película que también marcó muchísimo y yo creo que también fue la que hizo que se despertara en mí el deseo de ser sacerdote, es una película documental que se llama La última cima, de Infinito más Uno. Y bueno, es un documental sobre un sacerdote, es Pablo Domínguez.
Sacerdote para siempre quiero ser.
Pues hasta aquí el testimonio de Martín Tebar y muchísimas gracias, Inma. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes, que será ya 29 de mayo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora nos acercamos a la gran, a la inmensa riqueza de la doctrina social de la Iglesia de la mano de Paqui Castilla, delegada diocesana de Pastoral Obrera. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Como señala el compendio de la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social es parte integrante del Ministerio de Evangelización de la Iglesia, pues entre la evangelización y promoción humana existen vínculos profundos. Se trata de proponer un humanismo integral. La Iglesia, signo del amor de Dios por los hombres, busca también proponer un humanismo a la altura del designio de amor de Dios sobre la historia, un humanismo integral y solidario, que pueda animar un nuevo orden social, económico y político, fundado sobre la dignidad y la libertad de toda persona humana. Como señaló el Papa Francisco en Fratelli Tutti, es la invitación a situarnos en otra lógica para la construcción del mundo. Dice Francisco, si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. El viernes próximo nos centraremos en la doctrina social de la Iglesia como signo de esperanza. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén. así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaria.com.
...47 peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes... ...del 25 al 29 de junio... ...alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo... ...organiza la Hospitalidad Diocesana de Lourdes de Ciudad Real... ...inscripciones del 27 de abril al 22 de mayo... ...a los pies de la Virgen María en Lourdes... ...información e inscripciones en hospitalidadlourdescr.org... ...colabora COPE Ciudad Real...
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy en este viernes estamos con Marcos Sevilla Olmedo, que es el delegado diocesano de jóvenes, y vamos a hablar con él primero de la visita del Papa, de la ansiada visita del Papa León a España, a Madrid, a Barcelona y a Canarias. Buenas tardes, Marcos.
Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Bien, bien, muy bien. ¿Tú también? Muy ocupado, ¿verdad?
Sí, sí, estamos un poco a tope, pero bien.
Bien, bien. Bueno, Marcos, el obispo se ha encargado la preparación de la participación de la diócesis a la visita del Papa, no solo de los jóvenes, sino también de los adultos. ¿Qué hay planteado? ¿Qué hay planeado?
Oficialmente, nuestra diócesis de Ciudad Real va a participar en la Vigilia de los Jóvenes, el sábado 6 de junio, por la tarde, en la Plaza de Lima y en la Avenida de la Castellana. Entonces, aunque es un encuentro dedicado sobre todo a los jóvenes, pero a ser una única peregrinación de toda la diócesis, vamos a ir gente de todas las edades, ¿no? Pues a acompañar al Santo Padre en su viaje aquí a España, en su visita a nuestro país.
O sea, en principio la vigilia de oración con los jóvenes, pero el que está abierta a todos. En eso vamos a participar.
Eso está abierta a todas las edades y bueno, pues vamos a gozar de ese momento de oración, ¿no? Por toda la Iglesia, por todo el mundo y también, bueno, por nuestra Iglesia en España.
El miércoles, en una reunión de curas, un sacerdote hablaba de la importancia de la visita del Papa, peregrinar a estar con él en Madrid, en Barcelona o en Canarias, porque se trata en realidad de una peregrinación. Es esa visita es estar en comunión con la Iglesia Católica, con la Iglesia Universal, porque el sucesor de Pedro es el que nos confirma en la fe. No es simplemente un encuentro, tiene un calado muchísimo más importante.
Eso es unirnos al sucesor de Pedro, al Papa León XIV, y de alguna manera, ¿no?, pues también al Señor Jesús, que nos hace a todos familia, nos hace a todos Iglesia, y que le recuerda, pues, a tanta gente que quizás hay alejada de la fe, pues que no son huérfanos, ¿no?, que hay un Dios que les ama inmensamente.
Y Marcos, además de la vigilia, el previo, ¿va a haber algún acto el sábado como preparación, o va a ser salir de cada uno de los pueblos de la provincia? Ahora nos cuentas cuánta gente va y cómo está organizado, o va a haber algo más.
Pues yo creo que tan importante casi como el encuentro con el Santo Padre es un encuentro que vamos a tener de todos los peregrinos de Castilla-La Mancha en el Cerro de los Ángeles, ahí en Getafe, y bueno, yo creo que es un evento muy, muy importante, porque nos une también como Iglesia manchega. No queremos caer en nacionalismo, sino pues es esa alegría, ¿no?, de poder juntarnos la provincia eclesiástica de Toledo, ¿no?, las cinco diócesis, ahí en el cerro, en el corazón geográfico de España, para orar también por nuestra propia Iglesia, para prepararnos previamente al encuentro con el Santo Padre. Y bueno, pues saldremos, ¿no?, desde todos los puntos de la diócesis, y por la mañana tenemos esa fiesta de la fe, de oración, donde, bueno, pues habrá un encuentro, ¿no?, con testimonios, con música, con una catequesis, ¿no?, pues el sentido de misión, de Iglesia, y después celebraremos todos juntos, todos los peregrinos de Castilla-La Mancha, la Santa Misa, y en cuanto finalice la Eucaristía, pues nos dirigiremos todos hacia Madrid.
¿Cuánta gente vamos de la diócesis, Marcos?
Bueno, pues oficialmente vamos 1.100 personas, ¿vale? Desde la diócesis, desde la delegación de pastoral juvenil. Y luego yo sé que también hay otros grupos, hermandades y grupos de parroquias que también van, e incluso se van a unir a nosotros en el Cerro de los Ángeles. Entonces, bueno, pues oficialmente unas 1.100 personas, pero luego pues quizás somos 1.500. No lo sé exactamente, ¿vale?
Sí, claro, porque es que no se puede controlar, no saber las personas que particularmente hayan decidido incorporarse no solo a ese encuentro de todas las iglesias de Castilla-La Mancha, de las cinco diócesis, de, la recordamos, de Toledo, de Cuenca, de Guadalajara, de Albacete y de Ciudad Real, sino que pues cada persona particularmente puede ir donde le parezca y unirse a ese encuentro y a la vigilia de oración del Papa porque se hayan inscrito.
Sí, sí, incluso hay gente que va a ir el domingo a la Santa Misa o
a la procesión del Corpus que va a tener el Papa después,
eso es. Claro. Sí, nosotros solamente iremos el sábado porque, claro, en la mayoría de las parroquias pues celebremos la solemnidad del Corpus Christi, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos participar sobre todo oficialmente como diócesis en la vigilia de los jóvenes.
Y Marcos, en total, ¿cuántos autobuses?
Pues somos 18 autobuses.
¿Y salen desde distintos puntos de la provincia?
Eso es, salen desde todos los puntos de la provincia, de la diócesis, y bueno, pues saldremos más o menos sobre las 7:30 de la mañana para poder estar a buena hora en el Cerro de Los Ángeles. Y la verdad es que es una alegría, ¿no? Pues que haya sido pues un encuentro tan participativo de tantas personas, de las parroquias, de todas las edades, muchos jóvenes, muchas familias también. Entonces, bueno, pues es también una alegría, ¿no?, de cómo Ciudad Real pues también quiere unirse al Santo Padre en ese día.
¿Y quedan plazas? De las oficiales me refiero, de las otras ya, quien quiera que vaya, pero de las oficiales, ¿quedan algún huequecillo?
De las oficiales no. De las oficiales no. En los autobuses no. Simplemente si alguien quiere participar yendo con su coche y demás, para eso no habrá ningún problema, ¿vale? Pero ya cerramos el plazo y además que está todo lleno.
Ya vamos a aprovechar, Marcos, hablando de jóvenes, hablando de iglesia con el Papa. Tú llevas 2-3 años como delegado de jóvenes. ¿En qué momento está la juventud en nuestra diócesis?
Yo creo que estamos en un momento pues de búsqueda, de un encuentro personal con el Señor, ¿no? Hay muchos jóvenes que tienen hambre y sed de Dios y que lo están buscando. Y bueno, pues tenemos muchos retiros, ¿no?, de primer anuncio, como Efetá, como Bartimeo, como Samuel, en nuestras parroquias, ¿no?, pues grupos de catequesis, grupos de jóvenes que tienen esa sed, ¿no?, de buscar la belleza de Dios, esa verdad, ese sentido a sus vidas. Entonces yo creo que estamos ahora mismo en ese primer momento, diría yo, de encuentro con el Señor, aunque yo sé y puedo decir que nuestra diócesis es una diócesis religiosa, es una diócesis que se siente muy de Dios, muy de la Virgen y demás, pero es verdad, bueno, pues que hay mucho que trabajar y mucho que hacer todavía.
Y Marcos, ¿y para este verano qué tenéis previsto para los jóvenes?
Como delegación diocesana de jóvenes, bueno, pues tenemos principalmente el Camino de Santiago, ¿vale? Del 27 de julio al 2 de agosto será ese encuentro, esa peregrinación a la tumba del apóstol, donde ya hay apuntados 100 jóvenes de toda la diócesis y donde, bueno, pues queremos también tener esa experiencia de comunidad, de fe, de alegría, ¿no?, y de encuentro personal con el Señor a través de esta experiencia del Camino de Santiago.
Y algo has respondido, has dicho, ¿en qué situación estamos? Estamos en búsqueda, ¿no? Has dicho, los jóvenes. ¿Y cómo ves tú el futuro inmediato de los jóvenes de nuestras parroquias? ¿En qué dirección hay que trabajar con ellos? ¿Qué hay que proponerles?
Yo creo que principalmente hay que proponer escuelas de discipulado, es decir, donde el joven se encuentre con Cristo, pero al mismo tiempo tenga ese apoyo, esa fortaleza de una comunidad pequeña de jóvenes, ese grupo de vida, de reflexión, de familia, de compartir, ese grupo también más amplio de jóvenes, de parroquia. Yo creo que tenemos que dar ese paso a escuelas, ¿no?, de discipulado, de formación, para que el joven no solamente se quede como un mero receptor de cosas, ¿no?, de fe, sino que además sea misionero, es decir, un discípulo, pero que no le falte esa segunda dimensión de misión, ¿no?, de evangelización, de ir al encuentro de otros jóvenes que también necesitan de Dios, ¿no? Y que Dios se quiere servir de nuestros jóvenes, de nuestras parroquias, para llegar a esos jóvenes, ¿no? Que están buscando también a Dios, igual que ellos lo buscaron en un momento de sus vidas.
Marcos Sevilla, delegado diocesano de jóvenes, ha organizado la delegación, toda la peregrinación diocesana, para estar con el Papa el sábado 6 de junio, rezar con él y ser confirmados en la fe. Y todos los que nos vamos a quedar aquí, con esta amplia representación de nuestra diócesis, más de 1.100 personas, y también de la situación de los jóvenes de nuestra diócesis. Marcos, muchísimas gracias, buenas tardes, y a seguir trabajando con ánimo, con alegría e ilusión.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros, gracias.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues que gracias a Dios ya es viernes, los viernes que son siempre de un grande, de Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y viernes de la semana en la que vamos a celebrar Pentecostés. Esta fiesta recuerda al cristiano que no camina solo. El Espíritu Santo, ese fuego que renueva la faz de la tierra, sigue actuando hoy en lo pequeño y en lo cotidiano. Su presencia impulsa a vivir con coherencia, a hablar con verdad, a construir paz en la familia, en el trabajo y en la calle. Pentecostés no es un recuerdo litúrgico, sino una fuerza que empuja a transformar la vida desde dentro, a dejarse guiar por Dios y no por los impulsos del ego o la comodidad. Por eso contrasta tanto y duele ver cómo algunos responsables públicos parecen moverse por criterios muy distintos, cuando el dinero, el poder y la corrupción se convierten en brújula, el corazón se endurece y el servicio se convierte en privilegio. A veces da la impresión de que antes que el don de lenguas, algunos han recibido el vicio de robar, como si la tentación de aprovecharse del cargo fuese más fuerte que el compromiso con la verdad y el bien común. Quizás repasar la prensa de esta semana venga a confirmar este contraste. Pentecostés nos invita a lo contrario, a dejarnos habitar por un espíritu que libera, que limpia, que impulsa a servir. Si los cristianos vivimos cada día con esa luz, podremos ser un pequeño antídoto contra la corrupción y la indiferencia. El Espíritu no solo descendió sobre los apóstoles, sigue descendiendo hoy sobre quienes desean vivir con rectitud, valentía y esperanza. Pues buenas tardes, feliz Pentecostés y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Llegamos así al final del espejo de este viernes 22 de mayo, fiesta de Santa Rita, y les voy a compartir el último post del Papa León, que hace referencia a la encíclica que se va a publicar este lunes sobre la inteligencia artificial. Pues dice el Papa León XIV en su cuenta de X: estamos asistiendo a un eclipse del sentido de lo que significa el ser humano, como demuestra la desenfrenada implementación de la tecnología en detrimento de la dignidad humana. Es necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad tal y como los concibe Dios. El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico, sino antropológico, y espero que la carta encíclica que se publicará dentro de unos días pueda contribuir a afrontar este reto. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo Iglesia Noticia. Nosotros volveremos puntuales el 29 de mayo, viernes, fiesta de San Pablo VI. Mientras seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes. La historia la...